Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don José Luis Pardo. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Y a don Francisco Fran, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Hoy vamos a empezar de forma un poco distinta el programa. No empezamos con las noticias, las dejaremos un poquito más adelante. Vamos a empezar hablando con un exciclista profesional. Él fue profesional desde el año 1997 hasta el 2013. Ganador del Giro de Italia en el año 2000. Fue segundo en el Giro del año 2003. Ganador del Premio de la Montaña del Giro de 2009 y 2011. 33 victorias profesionales. Estamos hablando ni más ni menos que de Stefano Garcelli. Stefano, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias por visitarnos.
De nada, un placer.
Bueno, en primer lugar, sé que estás recién llegado del Giro de Italia. Has estado trabajando ahora de forma distinta en el Giro. Antes estabas encima de la bicicleta siendo actor protagonista del Giro y ahora estás en el tema técnico, ¿no?
Sí, ahora estoy muy diferente, pero al mismo tiempo muy bonito, muy interesante. Estoy aprendiendo un trabajo nuevo y complicado, pero al mismo tiempo muy divertente, muy con satisfechos. Estoy en la regia internacional, soy lo que ve todo el mundo lo decido yo. Soy lo que tengo las cinco motos, los dos helicópteros en la regia con el regista y soy lo que hago la carrera. Muy duro porque tengo que estar 5 o 6 horas en un camión, pero al mismo tiempo, cuando la carrera sale bien, veo que es una carrera muy bonita, que se entiende muy bien, algo que he dicho, lo he hecho y entonces, a nivel como satisfecho, son muy, muy bonito.
¿Mucha responsabilidad tienes tú encima de tus hombros?
Sí, mucha, pero al mismo tiempo, como sobre la bici, la tenía sobre la bici, no me asustaba, al revés, cuando tenía mucha responsabilidad y donde daba lo más de mí mismo, al mismo tiempo, son 2 años que lo hago, me gustaría hacerlo más tiempo, mejorar cada día, cada momento, porque es un trabajo muy, muy importante, pero al mismo tiempo muy complicado, y pero al mismo tiempo estoy a contacto con mi mundo, que es la bicicleta, en modo diferente, pero me ha costado muchos años, gastando mucha fatiga, mucho empeño, ahora lo hago más un empeño mental.
La verdad es que, yo felicitarte por tu trabajo, porque las imágenes que hemos recibido han sido extraordinarias. Siempre hemos visto lo que, desde el punto de vista del aficionado, deseábamos en cada momento. Creo que has acertado en cada momento la imagen que deberíamos de ver. Y yo reconozco que es una labor nada fácil de hacer, nada fácil de hacer. Yo creo que no se nos ha quedado, Paco, nada de decir, oye, pues esta imagen podía haber durado más tiempo o, no sé, hay alguna faceta de la carrera que se nos ha escapado. La verdad, yo creo que la realización, como la entendemos, ha sido extraordinaria, ¿no?
Del Giro te refieres.
Del Giro.
El Giro yo creo que este año ha tenido un salto cualitativo respecto de ediciones anteriores. Echábamos de menos que sirviera una competición de alto nivel para promocionar la economía y el turismo de un país.
Entonces, lo han hecho muy bien.
Yo creo que han hecho esta vez, han superado incluso al Tour de Francia, que era un nivel bastante alto.
Sí, señor.
Hemos visto que a pie de imagen en cada foto había una reseña de cada pueblo por lo que pasaban y eso es un aliciente para crear economía.
Sí, señor.
Me parece muy bien.
De todas formas, vamos ahora a la parte deportiva, Stefano. Nosotros aquí hemos comentado cada semana, pues, cómo hemos ido viendo la evolución del Giro, pero un profesional como tú, que tanto has dado en esa carrera, ¿cómo has visto el Giro? Tú, si hubieses estado en la piel de algún ciclista, con capacidad de subir al podio, ¿hubieras estado haciendo, vamos a decir, que la misma carrera que han hecho los 3-4 primeros de la general?
Siamo los primeros tres, porque por mala suerte los había los cuatro tenores, como se hablaba en Italia, que eran sí. Richie Porter, Hubert Turán, Contador e Aru, però per motivi differenti Richie Porte ha avuto il problema del cambio di bici e sono venuto a influenzare molte cose. Ha avuto un problema che per me, desde enero, stava molto in condizione, essendo secondo in Down Under, ganando Parigi-Nizza, Catalogna, Trentino. E su al dia di oggi è impossibile stare in forma 4 mesi se poi ganare un giro. Entonces, il problema Sky ha sido questo. Rigoberto Urán ha tenuto un problema in Romandia, si è costipato, nadie lo sapeva. Hanno intentato esconderlo, però ha sido una settimana molto dura. La prima ha sido la settimana, parlando con i corredores, più dura degli ultimi 20 anni, perché in etapas parecían de nada, había 4.500 metros de desnivel. Entonces era una etapa muy complicada ya el segundo día. Entonces el problema de Rigoberto Urán ha sido esto, que no ha podido esconderse. Y al final nada, se ha descubierto un Mikel Landa increíble, yo la conocía su valor. Ha ganado más fuerte para mí, que ha sido Alberto.
De todas maneras.
Pero de todas maneras, la Astana podía correr en manera diferente. Han intentado que Aru se ponía de rosa la primera semana, viniendo de un problema físico, ha sido este el error. Y ha habido más errores para mí desde fuera, pero muchas veces es fácil comentarlo después, cuando estás ahí dentro, sea sobre la bici que en el coche, las situaciones son muy complicadas. Entonces fuera es normal que se habla, pero muchas veces hay que estar ahí.
Es cierto que muchas veces a toro pasado, como decimos aquí en España, es muy fácil juzgar, criticar, pero una vez que estás en carrera, una vez que estás en el coche y eres el responsable de la dirección del equipo, tomar las decisiones instantáneas, pues acertar muchas veces es complicado. De ahí también la gran labor que los directores de equipo tienen que tener. Yo pienso, de todas maneras, que, en fin, Astana ha corrido, podía haber, si hubieran corrido de forma distinta, la última semana del Giro hubieran tenido bastantes posibilidades de haberse llevado el Giro, a pesar de que, bajo mi opinión, tanto Aru como Mikel Landa todavía no están a un nivel de Alberto Contador como corredor. Los tres puestos sobre la mesa, tanto por historial, lógicamente, Alberto Contador barre, pero por condición física, estrategia y saber leer la carrera en cada momento, lógicamente Alberto Contador cuenta con mucha más capacidad que los demás, que hasta el final al cabo te lo dan las carreras y te lo dan los años de oficio, y más liderando grandes escuadras. Pero lo que también es cierto es que yo no sé, como bien dices, si hubiera habido otros corredores, como otros años han habido en el Giro, sea Nairo Quintana, Nibali o Chris Froome, que es lo que ahora veremos en el Tour, realmente no creo que Alberto Contador este año al menos hubiese ganado el Giro. Tú, Paco, ¿cómo lo...?
Bueno,
¿cómo?
Yo estoy de acuerdo en parte, como te dije la semana pasada, de que hay una etapa clave, que es la etapa que bajan del puerto de África hasta Macho de Valtellina, donde arranca el Mortirolo por la cara dura. Él tiene un percance, un pinchazo, y se produce un ataque en el pelotón por el Katiusha, y él se ve necesitado de recuperar un minuto quemando a su equipo 1-1. Llegando al pie del Mortirolo con un minuto, yo sí que pienso que si delante hay organización y corredores de gran valía, bien organizados, Contador no gana ese Giro.
¿Tú cómo lo ves, Estefano?
No, mira, Alberto ese día, yo he estado todavía, he visto totalmente todo lo que ha pasado, ha hecho algo, si miramos los tiempos del Mortirolo, ha hecho un minuto menos del 2008. Entonces ha hecho una subida del Mortirolo que ha hecho, yo también he ganado una etapa del Mortirolo, había puesto 3 minutos más que ha puesto él. Él lo ha hecho en 45:17, yo he puesto de 48. Y en el 2008 con Rico, él ha hecho 46 minutos. Ha hecho un puerto, una subida espectacular. Si miramos, cuando delante se quedan tres corredores, que son Aru, Landa e altro quello che non mi ricordo, Krušvik dell'otto. Quindi non è che nadie si è controllato. Questo problema ha sido un problema lì, che allora l'Anda ha sido il corredor più forte del Giro d'Italia. Ese día podía irse. Eso todo el mundo se lo ha visto. Él iba, como se dice, col freno tirado. El problema cuál es, que el jefe de filas era Aru. En ese momento, ¿qué haces? ¿Dejo Aru solo y me voy? ¿O estoy con Aru? Si hemos visto cómo subía Contador, pasaba a otros corredores que son profesionales de primísimo nivel, como a doble velocidad. Yo sé qué es esto. Él subido de manera espectacular. Él ese día ha matado a nivel psicológico hacia Aru, a Landa y a Martinelli, que Martinelli es el director deportivo de Astana, pero ha sido también director deportivo de Contador cuando ha ganado Giro y Tour, y lo conoce muy bien. Eso sí, el día de Colle delle Finestre podían ganar el Giro, ese día sí que podían ganar, pero cuando se queda, ahí se queda realmente Alberto en el Colle delle Finestre, que se queda al empezar el puerto que llegará a Sestriere, se queda Landa delante, a un minuto Aru con otros y nadie de los dos estaba tirando, ahí son parados. En ese momento si se ponen juntos, y recordamos que este día Contador llega con 2 minutos y medio, se ponen juntos y ponemos un contador a 3 minutos, a 5 de meta, ahí sí que la psicología de Contador iba a cambiar muchísimo. Él ha visto que podía, no, esto no le ganaba muchísimo tiempo, tenía 2 minutos, aquí un psicólogo sabes qué es. Cuando estás 2 minutos a 5 de meta, tienes 2 minutos de ahí, entonces vas a tu ritmo o tener solo 30 segundos que estás perdiendo el giro. Ahí sí, en este momento, si se podías juntos los dos y no mirar la etapa, podían ganar el giro, pero es siempre complicado. El día de Mortirol, el Contador ha hecho una subida espectacular, la mejor subida que he visto en los últimos años, como Pantani ha hecho en otros años, y psicológicamente ha matado a otros corredores. La mía idea que tengo bien, bien. Yo de corredor.
No, sabias palabras, sí señor. Ante esto, nada más que los aficionados tenemos que callarnos y aprender. Pues la verdad es que es así, pero después de estas, como digo, sabias palabras por parte de Stefano Garcelli respecto al Giro, ahora la cita que tenemos por delante es la gran cita del ciclismo internacional de cada temporada, que es el Tour de Francia. En el Tour de Francia, este año, en principio, se van a estar las grandes estrellas. No va a haber ningún descarte, en principio. Va a estar también Alberto Contador, Nibali, Chris Froome y Nairo Quintana. ¿Cómo ves? ¿Qué esperas tú de este Tour?
Es un Tour muy duro. He condicionado que no hay contrarreloj. Entonces han ido a favor de Thibaut Pinot y Bardet, que son los dos jóvenes franceses muy interesantes. Entonces justamente el Tour hace un poco lo que quiere como recorrido, porque sabe que al final todos los corredores mejor del mundo van, a diferencia del Giro d'Italia, que porque ha hecho también una contrarreloj de 60 km con la esperanza que venía Chris Froome o Contador, mientras el Tour no, sabe que todo el mundo va, entonces ha hecho un recorrido para sus corredores. Thibaut Pinot, un corredor muy fuerte, muy joven, pero que tiene un futuro muy, muy bonito, pero seguramente yo veo en este momento Quintana sea el corredor propio para el recorrido que hay, el más fuerte, viendo un poco lo que ha hecho en los otros años. Nibali ha hecho la preparación igual que el año pasado. Ha cogido solo un punto de forma en un año, que se sabe que el primer punto de forma es el mejor de todos. En un año se pueden tener dos formas, pero la primera siempre la primera que tiene siempre el mejor. No ha hecho poco nada, es muy arriesgado, porque si fallas el Tour fallas toda la temporada, pero uno que ha ganado el Tour puede permitírselo para un año. El año siguiente ya es diferente. Froome un poco, no lo sé. Froome está teniendo una temporada que aún no le entiendo si es una temporada que quiere él ir así o no puede. Esto no lo sé, lo veremos en el Tour. Y Alberto Contador, para mí ha hecho la cosa mejor este año corriendo Giro Tour, porque primero ha sido un desafío de él, de todo el mundo. Y otra parte para mí que sabe que el Tour es muy complicado ganarlo este año. Él que ha dicho, yo gano el Giro d'Italia. Entonces la temporada está en positivo. Va al Tour sin nada que perder. Y eso puede ser que sea la vez buena, que puede salir un Tour como un Tour suyo, sin nada. Es diferente ir a un Tour sin presión, sin mucha presión, que no tienes nada que perder. Yo también he ganado el Giro d'Italia el año siguiente, tienes toda la presión sobre ti. Ganar es complicado, ganar otra vez es mucho más complicado. E questo sarà un tour molto bonito. Il favorito vedo Quintana con Nibali, però e avrà alguna sorpresa, credo.
Realmente nos estás poniendo un tour encima de la mesa, esperándolo y deseando que empiece a dar pedaladas.
Sí, quería preguntarle a Stefano si le da alguna opción, aunque sea de podio, al actual campeón del mundo, Michał Kwiatkowski.
Ma in questo momento no, però io parlando con manager della Etics, direttore deportivo, che sono stato ex mio compagno, en un futuro quiere luchar para un Tour de France. Le gustaría tener una contrarreloj, como este año no hay, es uno que va muy bien. Creo que irá intentándolo, pero un Tour no se gana de una temporada a otra. Él es un corredor que va muy bien en la carrera de una semana, carreras de un día, por las tres semanas son totalmente diferentes. Sabemos que la última semana es donde se gana un Tour o un Giro se gana. No se gana cuando tú atacas, se gana cuando todo el mundo tiene un día malo, salvar el día malo. Lo mejor que tú sabes, el día que salvas el día malo, del mejor modo posible, es donde ganas un giro o un tour. Esto lo tienes que aprender con los años y teniendo día malos, porque todo el mundo, hasta que no tienes día malo, no sabes cómo superarlo. Entonces, el Kwiatkowski es muy joven, pero tiene 25 años, campeón del mundo, entonces irá para, puede poner el maillot amarillo las primeras semanas, pero lo veo complicado. En futuro sí, creo que pueda luchar también para ganar un tour.
Vale. Oye, yo quería también decir sobre el trazado de este tour. Tiene dos novedades para mí. Una es que han puesto la contrarreloj por equipos a mitad del tour, casi, en la etapa novena o décima. No es muy larga, pues son 24 kilómetros, que pueden alterar sustancialmente la clasificación general. No es una cronometrada de las que ponen en la primera etapa o la segunda, ¿no? Y luego lo último, que eso es una novedad en el Tour de Francia, es que la etapa corta pero dura, que es el Telegraph Galibier y Alpe-d'Huez, es el último día prácticamente. Después de eso te vas a París a pasearte. Entonces eso es una novedad que nunca ha tenido el Tour. El Tour siempre ha tenido una transición entre Alpes y Pirineos y luego París, ¿eh? Este año es definitivo.
Bien, la verdad es que el escenario está bien. Como bien dice Stefano, pues bueno, siempre el Tour tira para los corredores de casa. Y el Giro y la Vuelta pues están peleando todos los años por tener el mejor cartel posible en la salida de sus citas. Y es lo que hay, no podemos decir otra cosa. Y estamos esperando y deseando que empiece el Tour para ver qué nos depara. Con José Luis aquí, ya que estamos hablando del Tour, José Luis, ¿tú cómo crees que Alberto Contador, claro, es corredor nuestro de casa, español, después del Giro, tiene que prepararse psicológicamente para afrontar la cita del Tour?
Buah, esta es la pregunta del millón, porque realmente es difícil llegar a conocer la mentalidad del campeonísimo, ¿no? Es bastante difícil. De todas maneras, como decía Stefano, sí que es cierto que Alberto Contador, con todas las críticas desde su propio equipo, desde su propio jefe, que ha tenido en estos años, de alguna manera ha salvado la temporada. Ha ganado el Giro, ya tiene un premio. Bien, el Tour, pues desde luego el Tour no lo va a tener tan accesible como el Giro. Aunque en el Giro se han dado cita corredores de primera categoría, sí que es cierto que de alguna manera Alberto Contador pues era superior en experiencia o en mentalidad, ¿vale? No en juventud, que ahí entramos en otro problema, y es el relevo de Alberto Contador cuando se jubile, pero sí que es cierto que de alguna manera Alberto Contador en el Giro tenía ese punto de superioridad, ¿vale? En el Tour ya se va a encontrar a rivales de su misma categoría, a todos los niveles. Bien, ¿cuánto tiempo tiene para recuperarse y para prepararlo? Pues poco. Aquí tendríamos que hablar también con Pau, que es el preparador físico, que es el experto.
Hoy por problemas físicos, sí, ante una caída en una carrera suya también, bueno, estamos en este caso sin nuestro preparador físico, pero bueno, nos visitará en cuanto sí, se recupere de este incidente de carrera.
Claro. Entonces, hay que recordar que la psicología deportiva siempre se tiene que ajustar al plan de entrenamiento físico. La psicología no puede ir por su cuenta, ¿vale? De todas maneras, ¿Cómo preparar el Tour? Bueno, pues Alberto ahora mismo tiene un, pues, tiene el Giro en el bolsillo, ¿vale? Va con tranquilidad, sí que es cierto, pero palabras suyas, parece ser que quería ganar, ¿no? Hacer triplete. No lo va a tener tan fácil.
Obvio.
Lo primero que debería de hacer es asumir que el Tour no lo puede ganar. Y esto creo que a Alberto le va a costar, porque es una mentalidad muy ganadora y eso de no poder ganar escuece, duele. Entonces, lo primero que tiene que asumir es que el Tour no lo puede ganar. O sea, es posible que no lo pueda ganar.
Lo primero que tiene que hacer para la preparación psicológica es entender que ya de entrada no va a optar a ganar el Tour.
A ver, una cosa es darse por derrotado y otra cosa es manejar probabilidades.
Vale.
Existe la posibilidad de ganar el Tour, pero la probabilidad es diferente. Opciones, no lo va a tener tan fácil. A ver, sus rivales van a estar ahí, pero físicamente Alberto ya tiene un punto menos, creo yo. Entonces, debería de manejarse con su capacidad física, que igual no está tan fuerte como.
Estefano, tú como ciclista profesional, ¿cómo ves tú que le va a pasar factura a Alberto Contador el haber participado en el Giro?
Yo lo conozco muy bien, Alberto. Uno que es un ganador nato, él quiere ganar todo. Es bueno empezar el Tour pensando que va a ganar el Tour, porque él es así. Y para mí tiene que empezarlo así, porque si no ya no empiezas mal el Tour. Porque yo he hecho 5 veces Giro y Tour en el mismo año. Es muy duro el año que he hecho segundo en el Giro. También he corrido el Tour, pero yo de italiano, para mí el Giro era el Giro. Y él quiere intentar el doblete, sabes que es muy complicado, pero él, psicológicamente la fuerza de Alberto es esta para mí, muchas veces, más que las piernas, es él sabe sufrir sobre la bicicleta como nadie, creo. Lo que he visto sufrirle en el Mortirolo, otra persona, otro corredor ya se había, él mentalmente la fuerza suya es esta, creo, que muchos corredores no tienen, pero uno que ha ganado... Quitándole, él dice siempre ha ganado 7 grandes vueltas, 8 con el Giro que le han quitado, que para mí no era para quitarle, porque lo ha ganado en modo limpio. Entonces, 8 grandes vueltas, y visto que delante de él hay solo anche Tile Merckx. Entonces pensamos que es uno que sabe lo que quiere, sabe lo que hace. Te doy razón que es muy complicado ganar el Tour, pero pensamos que también Froome, Quintana y Nibali piensan lo mismo. Gana solo uno, los otros no ganan. Entonces, todo el mundo piensa la misma cosa. Quiero ganar, pero no sé si lo gano.
Sí. A ver, realmente lo tiene difícil, ¿vale? Imposible, no. Difícil. Perfecto. Si va con mentalidad de perdedor, mejor que no vaya. Cierto. Claro. Alberto es un ganador nato. Ganar sí o sí, siempre. Problema de este tipo de mentalidad tan extrema. Si los planes no salen como quiere, peligro de ataques a la desesperada. Y eso iría en su contra. Entonces, de todas maneras, tiene mucha experiencia, sí que es cierto, y sabe hacer las cosas. No obstante, lo tiene difícil y esa dificultad consiste en... ¿Podrá hacer podium? A lo mejor sí, pero el primero... Difícil. Bueno.
Vamos a ver.
Yo digo siempre que el podio es primero, segundo y tercero. Entonces, si uno puede hacer el podio, puede hacer el primero también.
Cierto.
Cierto.
Cierto, cierto. El tecnólogo es que Estefano, ¿cómo se nota que está años luz del resto de los que estamos en esta mesa?
No.
Sí. Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Bueno, pero Estefano, también nos visitas hoy... porque tienes una escuela de ciclismo. En principio, ¿cómo pensaste tú o qué te motivó para empezar aquí a trabajar y generar una escuela de ciclismo?
En principio tengo 4 niños, 4 sí. Chicos. Sobre todo el primero, Marco, que tiene 9 años, está enfermo de la bici totalmente. Él viviría solo la bicicleta. Y otra cosa, que yo del 2001, son 15 años que tengo una escuela de ciclismo con 50 niños en Italia. Entonces yo siempre soy sponsor de esta escuela en Italia, que es el pueblo donde he nacido yo, tiene el maillot del equipo de Rosa, porque lo he hecho el año que he ganado el Giro de Italia en el 2000. Entonces un día estaba en una comida con mi mujer María, la comida de la cena, la comida de la escuela, y preguntando a esta escuela ahí en Italia si yo, teniendo un hijo aquí en España, podía correr por esa escuela en Italia, escuela italiana, pero en España, me han dicho que no. Entonces con mi mujer he dicho, ¿por qué no montamos una escuela en Valencia?
Claro, muy bien.
Y nada, en 4 días he montado la escuela, que la escuela está en mi casa, en Torre Conil, hace todo, sobre todo mi mujer María, hace todo ella, porque yo estando siempre por el mundo viene muy complicado. He montado esta escuela el año pasado, sobre todo para que se diviertan los niños, para que lo pasen bien, que aprendan a ir en bici, que aprendan un poco los valores personales de cómo es el ciclismo, que lo importante muchas veces es participar. Ganar es importante, pero es importante participar. Es una escuela familiar, pero que poco a poco queremos crecer un poco. Este año tenemos 17, 18 niños. Tengo 4, yo solo, el más pequeño es el mío, con Leonardo, con 3 años y medio. Y sobre la escuela creo que puede hablarte un poco mejor mi mujer, que es la que va un poco haciendo todo. Y el próximo sábado tenemos el segundo trofeo Stefano Garzelli en Torre Conil, con muchos premios. Hay un premio, muchos premios para los niños, y también una rifa muy importante con un premio que creo va a explicarte mi mujer María un poco cómo consiste la rifa, la escuela, la carrera y el premio.
Perfecto, claro que sí. María,
dime.
Te damos la bienvenida nuevamente. Tú parece ser que eres el alma mater de esta escuela de ciclismo.
Bueno, sí, podría ser que sí.
Realmente, ¿tu trabajo dentro de la escuela en qué consiste?
Mira, la parte técnica se la dejo a Stefano, que es el que sabe de ciclismo, de bicicletas. Yo llevo la parte organizativa y, digamos, la parte de, ¿cómo decirte?, de mamá de todos los niños, porque al final los siento como si fueran míos. Desde el año pasado a este hemos duplicado el número de alumnos. Ha sido increíble porque no nos hemos publicitado, ha sido un boca a boca. Y un poco nos hemos ocupado de la filosofía, que es la parte donde hemos querido insistir más, que los niños se tienen que divertir en la escuela. Lo de ganar, como decía Stefano, lo dejamos para los profesionales cuando sean mayores. Es algo que aprenderán ellos poco a poco. Y queremos que se diviertan muchísimo, que vengan a jugar con la bici, que es donde realmente van a aprender. ¿Qué más llevo? Bueno, pues hemos hecho el diseño de los carteles para la carrera que tenemos el 13 de junio, a los que estáis todos invitados, ¿vale?
Muchas gracias.
Vamos a hacer una rifa, porque el deporte base hay que apoyarlo, pero hay que apoyarlo a nivel económico, porque si no, a los niños pues no les podemos dar lo que necesitan para correr.
Cierto.
Nosotros, cuando vienen los alumnos a la escuela, les damos el casco, les damos la ropa, la bici se la traen ellos, obviamente, pero hay que darles unas determinadas cosas a los nenes. Entonces hemos organizado esta rifa, cuyo primer premio va a ser el maillot firmado de Alberto Contador.
Maravilla, qué maravilla.
Así que espero que vengáis todos a participar de esta rifa y sobre todo a participar pues de las ganas de los niños de lucirse y enseñar todo lo que aprenden en las escuelas.
La carrera es este próximo sábado.
Este próximo sábado,
13 de junio. A las 4 de la tarde, salida y llegada en la avenida Serra Mariola, en la urbanización Torre Conill, en Bétera.
Correcto.
Entonces, desde aquí, claro, os hacemos una convocatoria a todos los amantes del ciclismo, donde realmente cuando disfrutamos de las pruebas que a través de los medios de comunicación nos llega y vemos a los grandes campeones, disfrutamos con ellos. Pero antes de llegar arriba, si no se trabaja en la base, en las escuelas, no tenemos campeones. Y como bien me comentabas antes, Stefano, tú estás viendo también, como aquí hemos comentado muchas veces, que después de la generación de grandes campeones que el ciclismo español tiene en la actualidad, ahí hay como un vacío que se tardará unos años otra vez en que el ciclismo español esté arriba del todo, ¿no?
Ma sí, yo he hecho esta escuela, sobre todo tengo que decir gracias por dos motivos. Primero, porque es el monitor de mi escuela, porque es un amigo muy grande, Quique Gutiérrez, porque Quique ha sido Gutiérrez, mi inspiración, señor. Ha sido él, porque él ha sido el primero a montar una escuela como ex profesional, la escuela Guti de Vinalesa, la montó hace 5 o 6 años cuando aún estábamos corriendo. Entonces él ha sido mi inspiración en todo. Lo reputo una persona muy grande, muy importante, una persona que hace mucho para los niños, para el ciclismo. El año pasado tenía otro monitor, este año no he podido seguir con este. Hablando con Quique, yo estando siempre fuera, se ha ofrecido siendo monitor de mi escuela. Entonces doble mérito a Quique, porque tiene su escuela que hace de monitor, más el martes o los jueves viene ahí donde entrenamos a Torre Conila, dando escuela a mis niños. Entonces él seguramente no tengo que decirle gracias. Y propio como estímulo ha sido él. El problema cuál es, que me han explicado, porque yo aquí hace 20 años vivía en Italia, que aquí hace 20, 25 años había muchísimas escuelas, poco a poco han sido desapareciendo. El problema cuál es, que si no hay escuelas, no hay niños que empiezan a correr en bici. Eso es, no hay niños que empiezan a correr en bici, no hay niños que pueden evolucionar con categorías y llegar a los profesionales. Habiendo habido este vacío, puede ser que no ha habido niños que han empezado a correr en bici. Yo hago esto, a ver si en 10, 15 años, si hay otras personas, como estoy viendo, como yo, que van abriendo escuelas, que hay niños que empiezan a ir con la bicicleta como divertimiento, como he empezado yo, he empezado a 7 años, el divertimiento ha sido poco a poco, ganas un dinerito, ganas una copa, ganas un premio, poco a poco te viene esto un poco, vamos a ver un poco qué pasa y a ver si sale alguien. Pero se nadie lo intenta, nadie apre una escuela para que niños empiecen a correr, es muy complicado que un niño que le gusta bici pueda llegar a algún sitio.
Cierto.
Bueno, yo quería participar en esto de la siguiente manera. Primero, agradeceros el esfuerzo por formar a los niños. Lo digo porque yo tengo dos hijos, ahora tienen 30 y tantos años. Empezaron en la escuela de ciclismo de Burriana, los años 90. Y vi que, bueno, le hicieron, sobre todo, sabían ir en bicicleta. Mis dos hijos saben vestirse y desvestirse completamente en marcha. Es decir, lo que aprenden con las gincanas. Pero me di cuenta que en aquel momento no primaba, como en otros sitios, el aspecto formativo, sino el competitivo. He visto, tristemente, que carreras de 12, 13 años, de cadetes, de infantiles y de alevines, se primaba mucho el ganar y la copa. Con lo cual hemos visto que muchos niños de estos han pasado luego a los cadetes y a los juveniles y cuando han llegado a la época de rendir, que es cuando tienen 20 y tantos años, el motor estaba prácticamente quemado con muchos casos de braquicardia con niños. Entonces, por comparación con otras zonas del Estado, he visto que en el País Vasco, por ejemplo, esos los mismos años del año 90... primaba sobre todo la diversión, que es lo que estáis diciendo vosotros, sobre el deporte. Con lo cual, los niños empezaban a competir cuando ya tenían formado el cuerpo y el corazón, a partir de los 17, 18, 19. Entonces, os aplaudo la iniciativa, primero, de formar una escuela de ciclismo, y segundo, el enfoque que le estáis dando. Es un enfoque de divertir a niños, de promocionar niños en este deporte, que luego, con la edad y con el apoyo económico, sobre todo, llegarán a algo.
Vale, mira, yo te voy a hacer también un apunte. Nosotros en nuestra carrera, y sé que lo hacen también otras escuelas, pocas, debería hacerse más, damos premio al último niño que llega a la carrera. Porque creo que ya el hecho de terminar una carrera para los niños es una gran motivación.
Sí,
no
bien.
Abandonar cuando les doblan, por ejemplo, sentirse mal y abandonar. El hecho de terminar una carrera para ellos es muy importante. Porque han participado, no han ganado, pero han conseguido acabarla.
¡Qué noble iniciativa! Qué noble
y nosotros iniciativa este es. Año, además de la copa, que sí que es cierto que a todos los niños les hace mucha ilusión la copa, porque claro, son niños, les vamos a regalar juguetes, porque los niños tienen que jugar.
Esto es una perspectiva del ciclismo totalmente que nos está rompiendo moldes.
Tengo la suerte que, siendo un poco quién soy, la conciencia sí. que tengo que dar gracias al equipo Androni Giocattoli, Androni sí. Juguetes, que es un equipo que ha corrido el giro, y hablando con el sponsor, que es amigo mío, siempre me ha enviado 10 cajas de juguetes aquí en Valencia para dar al primero, segundo y tercer niños. Entonces, oltre a la copa, cada niño que... Eso sí, tengo solo para los primeros tres, porque hay primero, de primer año, segundo año, tendrán juguetes. Juguetes bonitos, porque yo me acuerdo cuando corrí en Italia que había una carrera que daban juguetes. Uh-huh. Y era la carrera que todo el mundo quería ir. Pero tengo la suerte de tener muchos conocidos que me ayudan, entonces, para los niños. Y aparte, la carrera empezará a las 4, pero otra parte que yo me gusta mucho, como en Italia y también aquí en España, se trabaja poco son las chicas. Entonces habrá carrera de chicas con Junior, sub-23 élites. Ya el año pasado ha habido pocas chicas, 9 chicas, pero Ana Sánchez ha venido el año pasado corriendo. Perfecto. Este año, por mala suerte, tiene otra carrera más importante, no puede estar, pero tengo carrera de chicas, que ahí también tendrán premios, porque es muy importante. También en Italia, este año ganamos el Giro de Fiandres con la novia de Elia Viviani. Uh-huh. Però per mala suerte, non, soprattutto in Italia, ma in Spagna, a differenza di Belgio, altri siti dove il ciclismo femminile è molto importante, se da los medios de comunicación, soprattutto, che sono lo che dan se un deporte è importante e seguito o no, perché stiamo chiari, se la radio o la televisione parla di un deporte, tutto il mondo lo conosce. Se nadie habla di questo deporte, nadie lo conosce. Entonces, también il ciclismo femminile, di chicas, è importante, entonces también. A las 4 empezar la carrera de chicas y a las 5 empezar la gincana con los niños.
Perfecto. Todo el programa perfectamente definido y comentado desde estos micrófonos para todos ustedes. Además, Stefano Garcelli es una persona, además de querida y valorada, también participa y apoya la tercera marcha cicloturista Abapace por la parálisis cerebral. Aquí tenemos con nosotros a Rafael García en representación de Abapace. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, teniendo aquí un embajador de esta marcha cicloturista como es Stefano Garcelli, esto va a ser un éxito absoluto, ¿no?
Hombre, el tener a Stefano a nuestro lado lo que nos ayuda sobre todo es a invitar a exprofesionales o incluso profesionales a que vengan a participar con nosotros por un único objetivo, que es rodar para que chicos que no lo pueden hacer pues también salgan a la luz y ver que esta gente tan necesitada muchas veces pues están ahí, y de vez en cuando pues hay que un día al año, que sería el caso de mi carrera, pues un día al año el que la gente sepa que hay una marcha. Yo creo que no es... No se le puede llamar tampoco marcha, es salir un día de fiesta de la bicicleta todos juntos, luciendo el mayor solidario de la parálisis cerebral.
La verdad es que sí. Y además, persona también tan solidaria como Stefano, tengo entendido que entre los participantes a la marcha cicloturista se va a sortear un maillot.
El maillot de Stefano está en una rifa en web. Era una manera de promocionar y de fomentar el deporte base de su escuela, y al mismo tiempo, pues bueno, él siempre ha estado apoyado a la parálisis cerebral valenciana, y una parte irá destinada también a nuestra asociación.
Por supuesto. Pues si te parece, Rafa, te emplazamos para un próximo programa para hablar más detenidamente de esta marcha, que merece mucho la pena dedicarle el tiempo que se merece, claro que sí.
Gracias.
Gracias a ti por tu visita. Y bueno, Stefano y María, ha sido un placer teneros en estos micrófonos, que nos contéis los proyectos vuestros que tenéis en la Escuela de Ciclismo, una iniciativa envidiable y que estáis ocupando un vacío que desgraciadamente el resto de la sociedad valenciana está dejando olvidado. No sé si por temas económicos, si porque estamos siendo muy egoístas con nuestro propio tiempo o por lo que sea, pero desde estos micrófonos y desde este programa os felicitamos por esta noble también acción que estáis teniendo en beneficio de la base del ciclismo valenciano. Sí, María.
Mira, yo quería comentarte que muchas veces la gente piensa que no puede hacer cosas. Todos podemos hacer algo, todos podemos ser solidarios, todos podemos hacer una pequeña cosa. Si todos hacemos una pequeña cosa, una pequeña aportación de cualquier tipo, el mundo mejora. No puedes cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar tu pequeño entorno. Si hacemos el efecto contagioso, al final todo mejora. Yo creo que apoyar el deporte base de cualquier tipo, en este caso estamos hablando de ciclismo, no para generar futuros campeones, que saldrán seguramente, sino para fomentar lo que es el desarrollo de los niños en este momento y crear, pues sí, futuros campeones, pero sobre todo mejores personas, contagiando esos valores. Y otra cosa, si queréis aportar ese poquito vuestro, entráis en la web www.stefanogarcelliteam.com. Clicando en la parte de la derecha podéis colaborar con Abapace y con nuestra escuela.
Ahí queda la invitación. Y desde aquí un ruego. seamos todos solidarios con esta iniciativa tan noble también.
Bueno, yo quería añadir algo antes de que se acabe el tiempo, y es reconocimiento a Stefano Garcelli como uno de los corredores que ha ganado el Giro que a mí me han impactado. Es decir, hay tres corredores que desde hace muchos años yo he tenido siempre en mente, que han sido Eric Brocking, el Andrew Hastin y luego Garcelli. Ha habido otros ganadores, ha estado Simone, Ivan Basso, Gotti. Yo creo que después de los grandes, de Eddy Merckx y de Fausto Coppi, hay tres corredores que a mí me han impactado siempre. Es decir, no sabría por qué, pero ahora que lo tengo delante, se lo digo. Y lo comparo, vamos a ver, en la reciente final de la Champions, el Barça lo ha ganado. Pero hay un corredor italiano que es Pirlo, por lo que yo me descubro...
Un jugador.
Y siempre pensaré un jugador de fútbol. Sí. Por lo que siento una admiración especial. Pues Garcelli es mi Pirlo del Giro.
Qué bonito.
Gracias.
Qué bonito, qué bonito. Pues con estas palabras cerramos esta entrañable entrevista.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a continuación con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, poco que decir, salvo la noticia estrella, que es Brandi Wiggins, que al parecer se ha afeitado la barba para la ocasión, ha batido récord de la hora UCI en el velódromo de Londres y ha hecho un tiempo astronómico de 54 kilómetros 526.
Unos kilómetros,
vamos. Bueno, está, como sabéis, hace tiempo que el nuevo récord de la hora, pues la UCI intervino para adaptarlo a bicicletas homologadas. Desde entonces había corredores que lo habían batido con unos tiempos de 56 kilómetros, pero luego se ha retrotraído todo a una fecha especial. Y bueno, ahora ya aparece Wiggins como primero, segundo aparece Dowse, Dennis, Bradel, Boyce, Esenka, en fin, todos están a un nivel muy bajo de él, ¿no? Entonces, pensar que también Indurain hace años, en un velódromo, hizo un récord en aquel momento. Este no ha sido homologado porque la bicicleta que llevaba una Pinarello Spada no tenía la característica UCI de homologación. Entonces aparece como esfuerzo humano. Bueno, pues sabéis que este récord costará bastante de batir porque ha ido muy a prisa el hombre.
A mí una cosa curiosa que me ha llamado la atención de esta noticia es que la bicicleta con la que ha batido el récord de la hora Bradley Wiggins es de la misma marca que la de Indurain en su momento, que es una Pinarello. Sí. Y está valorada esta bicicleta en 200.000 euros.
Bueno, es lo que dicen.
Estefano, ¿hay bicicletas que pueden valer ese precio?
Que yo sepa, no.
Es que claro, ya acabo de leer esta noticia.
20.000 puede ser más 200.
Puede haber
igual se le ha ido al periodista.
Un cero.
Te digo yo que se le ha ido, porque te digo que una bici 200.000, ni
de oro.
Ni Pinarello, ni por padre, ni Pinarello podía pensarse. Entonces, no creo que 200.000.
Lo que sí cuestan las bicicletas, yo siempre lo digo, el kilo de bici de carrera, de competición, de alta gama, es más caro que el Fórmula 1. Un Ferrari. Por kilos. Un Ferrari pesa 500 o 600 kilos y una bici 6 kilos y medio.
6.800.
Sí, señor.
Cuando se pesa la UCI, 6.800. 6.700 te descalifica.
Eso es. Sí. Por eso se las lastran algunos para que pasen. Bueno, pues entonces el kilo de esa bicicleta con sus componentes de titanio y de carbono y de especiales, es el kilo es más caro que el Ferrari. Pero claro, 200.000 euros.
A tanto no llega.
Se le ha ido unos cero, te lo digo yo.
Muy bien. ¿Alguna noticia más, Paco?
Bueno, sí, que se están preparando. Bueno, que en el criterio de la Dauphiné Libéré, que empezó, pues ha ganado el británico Peter Quenot. Bueno, es la prueba, esta prueba es la que se establece en el calendario francés como preparación del Tour de Francia. a la que acuden pues los aspirantes al Tour de Francia, salvo excepciones. Este año no va Alberto Contador ni Nairo Quintana. Uno está por los Andes haciendo altura y el otro está descansando del palizón que se ha pegado en el Giro. En cambio hay una carrera que no se cita, que es la Vuelta a Suiza. La Vuelta a Suiza se corre también un poco antes del Tour y salvo una etapa que es de una altísima montaña, es para preparar el Tour es mucho mejor que la Dauphiné.
A Inés es la que va a participar, es la que va a participar Nairo Quintana.
Bueno, me acaban de decir que nuestro amigo Stefano Garcelli ganó una Vuelta a Suiza.
Sí, en el 98. Ganó la Vuelta a Suiza delante de Armstrong. Había este año no estaba Urri, Chris. Fu mi primera vittoria importante, una vuelta importante. Te digo io perché tutto il mondo va, muchas veces va al Delfinato e no alla Vuelta a Suiza, perché il Delfiné hace muchas veces, hará muchas etapas del Tour. Entonces los corredores que hacen esta carrera para también hacer los puertos y las etapas que después de 20 días van a afrontar en el Tour. Eso sí, la Vuelta a Suiza empieza después, entonces termina mucho más cerca del Tour y es mejor. Pero el corredor prefiere ir al Delfiné proprio por el hecho que va a conocer, a ver un poco las bajadas, las subidas. Entonces sabes que le viene en cuenta, sobre todo a ritmo de carrera, solo por ese motivo.
Bien, en la Dauphiné Libre este año se da una coincidencia que es una etapa es exactamente la misma. La que termina en Praloup se corre en la Dauphiné Libre y también en el Tour de Francia. Bueno.
Por ese motivo todo el mundo está ahí.
¿Alguna noticia más, Paco?
Pues de así que resaltar, pienso que no, porque es una semana que estamos a caballo entre un Giro y un Tour y salvo los preparativos de los posibles campeones que andan por ahí haciendo sus entrenamientos, pues nada que destacar.
Pues como decimos después de las noticias, la semana que viene seguro que más y esperemos que mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora, tenemos unos minutos, Paco, para que nos cuentes, nos narres un poquito, porque parece ser que el gobierno de nuestra ciudad va a cambiar de manos. Y con el nuevo alcalde, con Joan Ribó, de Compromís, parece ser que es un ciclista urbano empedernido y que va a apostar mucho por el mundo de la bicicleta en cuanto, esperemos que a infraestructuras y legislación municipal, porque hay veces que muchas veces el ciclista urbano pues con la normativa vigente se siente un poco maltratado.
Bueno, sin entrar en valoraciones políticas que no nos corresponden aquí, pero sí lo que nos afecta al mundo de la movilidad del tráfico en Valencia y el mundo de la bicicleta. Sí que creo que en principio estamos de enhorabuena, por una razón, porque los programas electorales de los tres partidos que van a apoyar el gobierno municipal, en sus programas, aparece una potencia de lo que es el mundo de la ecología, la sostenibilidad y el ejercicio físico. A tal efecto, me creo, porque así lo he visto, aparte de que el alcalde posible, el futuro alcalde, parece ser, es un hombre practicante de la bicicleta, que acude todos los días al ayuntamiento con su bicicleta, va a continuar haciéndolo siempre que sus obligaciones de alcalde se lo permitan, salvo cuando el protocolo le exija ir en coche o llevar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que la política urbana de la bicicleta va a cambiar. Yo creo que el PP ha hecho su esfuerzo en lo que ha podido. Algún concejal, como hemos conocido, Alberto Mendoza, que va a seguir siendo concejal, ha apostado de una manera directa sobre potenciar el mundo de la bici en Valencia. No es suficiente porque la política municipal no la define un concejal solo, sino todo el ayuntamiento y sobre todo su alcaldesa. Su alcaldesa ha apostado por unos carriles bici desde hace años, yo creo que presionada por el postureo que se tuvo que hacer cuando la America's Cup, que se le exigieron carriles bici para llegar los practicantes de la regata al centro, y bueno, pues hizo una ampliación de los carriles bici.
Yo los he calificado siempre como carriles bici políticos.
Bien, yo les decía carriles trampa, porque lo que no se puede hacer en una ciudad es robarle terreno al peatón, que es el rey de la ciudad,
siempre,
para compartirlo con la bicicleta. La bicicleta debe estar abajo, donde corresponde, con un carril separado de la acera para dejar que la acera sea amplia y de alguna manera no convertir las avenidas de 3, 4 y 5 carriles en verdaderas autopistas, donde la gente cree que va, bueno, se hace un uso indebido del coche particular, y creo que con los nuevos municipios se va a potenciar el transporte público, la bicicleta como toca, y se va a respetar sobre todo las aceras.
La verdad es que, visto así, estamos deseando que se pongan a trabajar por lo que afecta al mundo de la bicicleta. Siempre decimos que por orden de prioridad, en una ciudad, el eje principal por donde tiene que pasar todo es el peatón. Después, el ciclista. Y después el mundo a motor.
No, y después el transporte público. Bien. Y luego ya el coche particular.
No, estamos hablando a nivel particular. Sí. A nivel particular. Por supuesto, el transporte público, eso es prioritario. Para, entre otras cosas, dejarnos los vehículos propios para otros usos distintos al uso urbano. Porque muchas veces, además, Valencia es una ciudad manejable. Con diferencia de Madrid o Barcelona, que son ya ciudades que se le escapa al peatón, Valencia yo creo que reúne unas condiciones en cuanto a extensión y sobre todo a orografía, que el peatón y la bicicleta es que son idóneas. Tú diseñas una ciudad para un peatón o para la bicicleta y es que te sale Valencia. Entonces, si realmente los políticos son capaces de llevar adelante su acción política acorde a lo que la ciudadanía, como en estos micrófonos hemos demandado a lo largo de muchos años, que la ciudadanía está exigiendo un modo de transporte urbano, primeramente sostenible, luego que sea lógico. Lo que no se puede hacer es que las últimas vías que se han hecho en la ciudad, como ha sido la Ronda Norte, que la Ronda Norte sea una invitación a ir rondando entre 80 y 100 kilómetros hora. Porque si vas a 50 kilómetros por hora, como más de una vez he dicho en estos micrófonos, hasta la policía municipal, algún coche de la policía municipal me ha tocado el claxon porque iba a 50 kilómetros por hora. Y algún que otro policía municipal que me ha conocido, hombre, eso es una barbaridad. Digo, es una barbaridad y lo comparto. Y digo, por eso lo digo en estos micrófonos. Porque seguramente si el coche de la policía municipal fuera en situación de emergencia, pues utilizaría lógicamente los medios que tiene para advertir al resto de ciudadanos que tiene prioridad de paso. Pero si no va en modo de urgencia, es un vehículo más y tiene que respetar. Y ellos los primeros a que en cualquier vía urbana no se puede transitar a más de 50 kilómetros por hora. Por eso digo que muchas veces cuando se diseñan estas vías estás incitando al conductor del automóvil a no respetar la normativa vigente. Es decir, diseñemos nuestras vías urbanas, como digo, primero para el peatón, para el ciclista y luego para el vehículo a motor. Por supuesto que el transporte público, por supuesto, eso es prioritario, por supuesto que sí. Pero lo que tenemos que tener muy claro y tener las ideas muy sensatas es decir, que los políticos con cierta sensibilidad hasta en medio de la locomoción como es de transporte individual como es la bicicleta tengan las ideas y las iniciativas que a fecha de hoy han tenido otros alcaldables.
Sí. Tú sabes que la última promesa incumplida del actual equipo de gobierno municipal era a bombo y platillo anticipar hace 7-8 meses que iban a hacer un carril por la calle Colón, un carril por debajo para las bicicletas que diera la vuelta a lo que es toda la almendra del centro de Valencia, que fuera por la calle Játiva, Guillén de Castro, La Pechina, Plaza de Tetuán, etc. Eso se vendió a bombo y platillo, nosotros venimos aquí y lo aplaudimos. Eso no se ha cumplido porque hay presiones. Hay presiones de, bueno, un colectivo de taxistas y colectivos de los grandes almacenes, de la EMT, de los particulares. Bueno, pues esa es la asignatura pendiente y es lo que yo he denominado siempre.
Pero ante estas presiones, por eso está el representante, que es el alcalde, para en voz de todos los ciudadanos saber cuál es la prioridad de los ciudadanos a los que está representando.
No, Pepe, pero me estás hablando de un alcalde, en este caso alcaldesa, que las bicis no le hacen ninguna gracia.
Pero si es que, vamos, pero cuando yo estoy en representación de un colectivo, yo no estoy en representación de la parte del colectivo que a mí me hace gracia, sino estoy en representación de todo el colectivo. Que eso es lo que en estos micrófonos estamos exigiendo a todos los políticos, estén donde estén. Que si tú eres político es porque voluntariamente te has presentado. Y si tú tienes voluntariamente te has presentado es porque, entre otros temas, tienes que representar otra sensibilidad distinta a la tuya. Bien. Porque si tú lo que vas a hacer es tu santa voluntad, es decir, vóteme, que yo haré lo que crea. Que es lo que, bueno, más o menos están haciendo.
Pepe, una vez yo ya lo he contado más de una vez aquí, en una conversación privada con la actual alcaldesa, por poco tiempo, hasta el sábado, hablamos de la bicicleta y de los coches, y me dijo, no, es que el progreso está con el coche, porque donde hay coches hay progreso, y cuando hay bicicletas, pues hay marginación, y casi me dijo inmundicia. Y digo, mira, Rita, eso se lo dije hace 8 o 10 años. Dice, Rita, en el mundo hay dos tipos de países, los que todavía van en bicicleta y los que ya van en bicicleta. Claro, al año siguiente vinieron la America's Cup y le exigieron bicicletas para ir al centro de hacer turismo. Entonces, lo que hablaba de lo que es la conquista de la calle Colón es la más importante comercialmente de Valencia. Es nuestro Passeig de Gràcia. Es nuestra calle importante donde está todo, ¿no? Entonces, esa calle, las aceras son estrechas. La gente que va comprando por Navidad con las bolsas no cabe por la acera. Hay 5 carriles allí, que es una especie de autovía infame para cruzar Valencia un señor que viva en la zona de aquí de Viveros y vaya a Madrid, tiene que ir por ahí, por la Plaza de Toros. ¿Pero eso qué es? Esa calle es para los ciudadanos. Hay que quitar de los 5 carriles, hay que quitar 2. Uno darlo a las aceras y el otro para hacer un carril bici realmente por abajo para no molestar a la gente por arriba.
Cierto.
Casualmente está lleno de bases del Valenbici y allí no hay carril. Una cosa increíble, no lo entiendo.
La política principal en Valencia es así. Estefano, rápidamente, porque ya prácticamente estamos 2-3 minutos fuera de tiempo. ¿Cómo se vive la bicicleta en ciudades italianas al nivel que estamos aquí comentando? ¿Como transporte individual, transporte urbano?
Hay más o menos. Yo más como ejemplo prendo Holanda, Ámsterdam.
Cierto,
o sea, el norte de Europa es algo alucinante. Todo el mundo va en bici, hay solo carril bici, el coche no cuenta casi nada. Eso sí, hay que tener ganas, sobre todo, de darle espacio a la bici. Es complicado, porque es complicado, pero eso sí, muchas veces yo reputo a veces el carril en bici más peligroso que ir sobre donde pasa el coche, porque están hechos mal. Eso sea sobre aquí, en Italia, en muchas partes de Europa.
La verdad es que es así. Parece ser que no somos los únicos. Claro, los valencianos nos quejamos de los carriles bici de Valencia, porque es lo que tenemos y nos toca exigir que se mejore. Porque desde aquí tenemos que reivindicar que la inversión pública que se haga siempre optimizando recursos y diseños. Porque lo que no podemos es estar otra vez invirtiendo nuevamente sobre lo invertido para mejorar aquello que ya sabemos de inicio muchas veces que se está haciendo.
Bueno, imagínate, Valencia, como has dicho antes, es una ciudad privilegiada por el tamaño y por el clima. Entonces tú te vas a Bolonia, estaba en Bolonia viendo la universidad y hace un frío que pela en invierno. Y la gente va con bicicletas con parabrisas, unas cosas allí, y te vas a Berlín y te vas al norte de Europa.
Tú vas en Holanda, hace mucho frío, mucha agua, mucha niebla, más todo el mundo va con la bici.
La verdad es que qué envidia. Algún año seremos europeos 100%, incluso encima de la bicicleta. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Estefano, muchas gracias por tu colaboración.
Gracias a vosotros por la invitación y a ver si en un futuro estaré aquí otra vez.
María, esta es vuestra casa.
Gracias.
José Luis, nos vemos el próximo lunes.
Por supuesto.
Paco,
bueno,
el lunes próximo.
Encantado, ya sé que queráis.
Nos vemos. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.